Probablemente nunca terminaremos a hablar de los géneros, nunca terminaremos a hablar de las brechas salariales, nunca terminaremos a hablar de la participación de la mujer en los distintos sectores de la economía. Hoy lo queremos hacer a partir de una conversación con María Olivia Recart. María Olivia es vicepresidente actualmente de Asuntos Corporativos de BHP Billiton, empresa minera, gran empresa minera a nivel mundial. Y bueno, ella va a dejar este cargo dentro de poco y por eso queremos conversar con ella sobre temas de género, sobre la minería, sobre la mujer en este sector, donde la participación tradicional de las mujeres ahí ha sido más bien baja. Bienvenida a Terapia Chilense, María Olivia. Me acompaña Eliana Rosas.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias.
Oye, ¿cuánto tiempo te has desempeñado ya como vicepresidenta de Asuntos Corporativos?
Ocho años. Yo fui subsecretaria de Michelle Bachelet, uh-huh. Presidenta Bachelet en el primer periodo con Andrés Velasco, los cuatro años. Sí, uh-huh. Sí, fueron como... Eso es como, sabes que yo pienso para atrás y tú... Voy a decir algo que es terrible, pero estas cosas que uno dice aquí siempre pueden ser terribles, pero a correr todos los riesgos.
A ver.
No, pero que todos los
pero
días...
ya está fuera
ya,
está, de...
ya estamos, claro, sí. Que tú... Todos los días en que tú estás en el sector público y en el servicio público a ese nivel, a mí me tocó la crisis del 2008, me tocó las primeras grandes transformaciones, este fue el primer gobierno de una mujer. Uh-huh. Y... todos los días yo llegaba a mi casa con la sensación de que era el peor día de mi vida. Pero todos los días, no había ningún día en que yo dijera, ¿sabes qué? Sin embargo, pasaron los 4 años y cuando terminó, fue la mejor pega de mi vida. ¿Cómo se transforma el micro día en el macro resultado? No lo sé, porque no tiene retribuciones diarias. No es que tú sientas que logras algo, que haces, bueno, se siente.
Pero tiene una retribución final, ¿o no?
Tiene una cosa de una sensación de pega bien hecha, de haber aprendido mucho, de conocer gente talentosa. Me tocó de conocer tanta gente tan talentosa. Yo trabajé con puros equipos de gente que no conocía. O sea, yo llegué a Hacienda y se quedó la gente que estaba y trajimos más.
Pero... María Olivia, y cuando ves notas sobre, no sé, que se va a presentar la ley de presupuesto, se va a discutir la ley de presupuesto, me imagino que vienen a tu memoria infinitas imágenes asociadas
infinita,
a eso.
Infinitas imágenes.
Peleas, desencuentro.
De todo. Que en general, de nuevo,
decisiones
divertido.
Así como de última hora.
Negociaciones.
Uh-huh.
Todo,
dramáticas.
Es que todo es dramático y todo tiene una sensación de nuevo de que de profundo de malestar, pero de algo que te incomoda todo el rato. Hay que tener una piedra en el zapato todo el rato incómoda. Nunca estás cómoda, nunca.
Ya, y después
en retrospectiva el globo
increíble, se... claro. Ahora yo llevo 8 años fuera, o sea, llevo 8 años en BHP. Yo salí en marzo del 2010 y entré a trabajar a BHP en septiembre del 2010 y yo diría que los primeros 2 o 3 años miraba todo eso que tú dices y me dolía la guata, porque de nuevo no es fácil, el trabajo es súper difícil.
Ya, pero tus nuevas responsabilidades te parecían como ser jefe de correo en Coihueco, ¿no?
Obvio, o sea al lado de...
O sea, muy pacífico.
Era como, claro, pacífico.
Compraste matamoscas, ¿o no?
O sea, pero claro, y comer sándwich de carne mechada todos los días. Y chorrear la mayonesa y que nadie se fije. Y está como...
Y tiene la sensación de esos pequeños... los logros cotidianos, alcanzas a percibirlos también cotidianamente.
Sí, ¿sí? Y ¿sabes qué? Que además, a mí me tocó de nuevo en este gobierno, que fue el gobierno, primer gobierno que hizo del tema de género un tema.
Uh-huh.
Sí. Porque hoy día uno mira una foto, bueno, algunas fotos hoy día, yo de nuevo digo, pero
serían
fotos del pasado, claro, del pasado que son impresentables. Cuando tú mirabas un gabinete y estaba la Soledad Alvear y era la única mujer.
Claro, claro.
Y a ti te parece una foto art deco. O sea, realmente de otra época.
Uh-huh.
Entonces creo que esa etapa también tuvo mucho de esa fuerza de transformar un poco cosas que eran más invisibles desde el punto de vista de género en cosas visibles. no solo desde el punto de vista de políticas públicas, sino que también desde el punto de vista de la presencia y el poder que las mujeres podemos tener en la sociedad. Entonces, cuando pasé a BHP, claro, era más fácil, pero era totalmente desconocido. Una empresa multinacional.
Oye, es cierto, María Olivia, que en el sector minero la participación de las mujeres es muy baja, extremadamente baja.
Es muy baja, es como cercana al 8% en promedio.
El resto es cerca del 46-48%.
No, en el resto en general sin trabajo informal, pero en las grandes empresas debe ser como 20 y tanto. 28, 29, esto es 8%, es muy bajo, muy bajo. Y es bajo por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con razones culturales. O sea, de nuevo,
claro,
el romper paradigmas significa sentarse en una mesa y tú, que ahora eres minoría, ahora aquí en el estudio,
sí, claro,
lo sientes. Es decir, al final, yo llegué a la minería y esto es una empresa que tiene una cosa que se llama el Comité Ejecutivo, que hoy día es un Comité Ejecutivo para las Américas. O sea, no, yo represento la región de las Américas. Fui la primera mujer en sentarse ahí. Y eran 15 hombres y yo.
Lo cual indica que el tema no es solamente un tema nacional, sino que también un tema
internacional, también
hoy día, de las corporaciones internacionales,
sí,
multinacionales.
Y hoy día BHP está súper preocupado del tema, tan preocupado que nos pusimos como una meta súper ambiciosa, que al 2025 vamos a tener 50-50.
Pero
en general, no solo en las operaciones, sino que en promedio de la fuerza de trabajo de BHP en el mundo,
¿ya?,
la mitad vamos a ser mujeres el 2025.
Pero María Olivia, esa es una meta bien ambiciosa, porque yo entiendo que tienen hoy día cerca
19%.
Pero
en el mundo.
Pero en Chile tienen cerca de 7.000 trabajadores,
no,
sin contar a los contratistas.
No, más. Tenemos más trabajadores. Tenemos como del orden de 15.000.
Ya, como el doble. Pero claro, me imagino que la mayor proporción de ellos estará en la FAN de mujeres.
Obvio.
Seguramente en las
áreas
más de servicios.
Es una ambición de esa grande, porque hay que hacer todo lo
claro,
que
pues en la
porcentaje
faena.
¿Qué porcentaje está en la faena y qué porcentaje está
en la oficina? Tú puedes tener 30-40% mujeres y la faena,
claro,
puedes tener 3-6%. Esa es la diferencia.
Claro,
sí,
es mucha.
Y esa diferencia hay que revertirla. No va a ser el 50-50 parejo en todas partes. Pero igual implica cambiar la manera en que contratamos, cambiar la manera en que operamos. O sea, por ejemplo, hoy día hay un proyecto especial, hace 2 años en BHP, a nivel mundial, de que no debiera haber ningún equipo que una mujer no pueda operar. Es una definición. Entonces, si algo es muy pesado,
ningún equipo, dices tú, una tecnología, una máquina,
claro, una cámara de video.
¿Ya?
O sea, si
¿ya?
la cámara de video es muy pesada porque una mujer se la ponga al hombro, alguien tiene que diseñar una manera que una mujer se la pueda. Para que no haya discriminaciones desde el punto de vista físico. Segundo, estamos contratando y capacitando a gente a nivel de educación superior y a nivel de formación técnica para que, por ejemplo, haya más mujeres mantenedoras de camiones o mecánicas. Porque
ya
sería una profesión que naturalmente, la inclinación natural...
Tiene más sesgo masculino.
Entonces, el trabajo de hacer eso atractivo para las mujeres es una pega que hay que irse para atrás un poco. Estamos adaptando todo lo que es cultural en la faena. Los turnos son 7x7. Y a veces, bueno, yo tengo miles de historias súper interesantes porque voy harto a la faena y me toca y converso con las mujeres que hay. Entonces, en un diálogo con una mujer hace poco me decía, en la faena, me decía, bueno, yo le decía, ¿y qué pasa con los hijos? No, me dijo, mira, yo, la vecina se hace cargo, el 7x7, tengo una hija que es grande, que tiene 18, dejo las comidas hechas, empaquetadas, imagínense lo organizada, se empaquetada en los tupperware, qué sé yo, en el refrigerador, día uno, día dos, cada hijo tenía 3 hijos.
¿Su descanso consiste en preparar comida para
no,
cuando esté?
No, entonces
en
yo le digo, güey, ¿y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces cuando estás los 7 días acá? Me dijo, no, que esto es maravilloso, no cocino, me hacen la cama, trabajo y me pagan. En cambio, yo después llego a mi casa, no me pagan, trabajo el triple, nadie me da las gracias y estoy ahí. Entonces hay una liberación que es súper interesante. Hoy día fuimos en la mañana al lanzamiento de un estudio de comunidad mujer que hacen seguimiento a generaciones de mujeres, que salió en La Tercera el domingo.
La brecha de los...
La brecha del fondo de género años, en sí. Chile, y tú miras el progreso, pero es lento. Es súper lento.
Es muy lento, y porque además de eso que tú describes y que le pasa a esa minera en la casa, bueno, también ahí hay que hacer la transformación, no solo en la empresa, sino en la casa también hay que hacer una transformación.
Así es. María Olivia, todas las actividades económicas están sometidas al ciclo económico, pero pocas lo están con la vehemencia que lo está la minería. En la minería los ciclos parece que golpean más duro y son al mismo tiempo más benéficos, más son una bendición, digamos, cuando el ciclo es expansivo. A ti te tocó ciclo expansivo, sí. Y te tocó también un periodo ya de vacas más flacas.
Sí.
¿Cómo maneja eso la minería? Yo me imagino que hoy día es una actividad que se prepara mejor para estos ciclos, digamos.
Sí, cada vez debiera prepararse mejor.
Sí, pues, y debiera aprender, digamos.
Debiera aprender. De la experiencia. Las dos cosas son ¿cómo se llaman estos? Los hipotéticos, los debiera, claro. ¿No? Uh-huh. Sí, hay empresas que lo hacen mejor que otras, pero evidentemente, y el ciclo no solo es benéfico cuando es bueno para la minería, es benéfico para Chile. Cuando tú tienes una actividad como la minera, que representa, dependiendo del precio del cobre, pero entre 10 o 9 y 16 o 20 o 18% del PIB de Chile, cuando el precio del cobre está alto y a la minería le va bien, a Chile le va bien. Cuando el precio del cobre está bajo y a la minería no le va bien y no invierte, a Chile le va mal. Y yo siempre digo, esto es como un efecto multiplicador. O sea, cuando a la minería le va bien, le va bien al señor que está a los aviones, le va bien al señor que vende la comida en el aeropuerto, le va bien al taxista, le va bien al comercio, le va bien a los metalmecánicos. O sea, es una serie de... Hay un encadenamiento productivo que es muy grande, y por eso que es tan importante la minería en Chile. No es solo el efecto de vender, y la gente cuando dice, sí. No, estamos comoditizados y vendemos. Sí y no. Porque esto se entrama en los tejidos de Chile mucho más profundamente, claro, de lo que nosotros pensamos.
Percibimos.
Y cuando yo hago viaje al aeropuerto, yo viajo mucho y viajo al aeropuerto, y el taxista me dice, no, el precio del cobre tiene que estar re malo, porque ya los taxis, no, ya no estoy haciendo el mismo turno que antes. O al revés. Entonces, esa es una cosa.
Claro, de hecho, la minería emplea a poca gente. O sea,
claro, relativamente
mucha años, necesidad, que claro, emplea claro. Muy poca gente en relación a agricultura, a la construcción, al comercio, emplea muy poca gente y su contribución al PIB es muy alta.
Es muy
claro.
Alta,
pero claro. Empleando poca gente, la verdad es que la actividad minera genera mucha actividad que a su vez genera mucho empleo.
El efecto multiplicador de la minería es muy grande. Y eso va a cambiar en el futuro, no el efecto multiplicador, pero el empleo, porque con la automatización, lo que viene para el futuro va a ser mucha más operaciones remotas, mucho más automatización de todo tipo, robot operando, camiones autónomos, que es lo que uno conoce, pero además big data, la internet de las cosas, que tú vas a poder mirar todo desde cualquier lugar.
Y me imagino que eso es lo que ponen nerviosos los sindicatos.
Claro, todos los días. Pues, claro. Todos los días. Y con justa razón, si al final los sindicatos defienden el empleo y los avances alcanzados, lo que pasa es que en grandes transformaciones como las que estamos viviendo hoy día, esto va a pasar de todas maneras. De una u otra forma, la automatización se instaló para quedarse.
Claro.
Y eso lo estamos viendo no solo en la minería, sino las discusiones en Estados Unidos, cuando tú ves que no sé a qué año todos los camiones van a ser camiones manejados por sí mismos, digamos. Es una realidad nueva.
Sin duda.
Y entonces, el tema de la participación de la mujer en la minería tiene la oportunidad de que si las mujeres nos entrenamos en cosas que sean relacionadas con los trabajos futuros, vamos a poder encontrar trabajo en la minería.
Y entrar en ese mundo que estaba vedado. Oye, María Olivia, yo quiero dar un paso para atrás. Tú decías que cuando estabas en Hacienda, en tiempos del primer gobierno de la presidenta Bachelet, te sentías un poco abrumada cotidianamente, porque, bueno, siempre hay eventos. Pero en la minería... hay también eventos, y que me imagino que en el ámbito corporativo que te toca, también te ha correspondido lidiar con ello y enfrentarlo, que tienen que ver con el tema del manejo del medio ambiente, con la relación con las comunidades, y eso, sin embargo, son menos visibles en los medios. Pero hay conflictos, ¿no? Y que tensionan a la minería, y en el caso de BHP en particular, sí ha tenido y tiene todavía pendiente situaciones complejas en relación con la extracción de agua en Cerro Colorado, también en La Escondida, y comunidades que están denunciando a la empresa por eso, por el uso de agua. Eso no son situaciones tan visibles como las otras, la de las subsecretarías, y son constantes respecto de la minería.
Sí, la diferencia entre el sector público y el sector privado es que en el sector privado, y lo aprendí yo en estos 8 años, yo no había estado nunca en el sector privado antes, esta es mi primera experiencia. Yo creo que la diferencia es que en el sector público tú tienes que primero poner de acuerdo a tanta gente. Los procesos son tanto más largos que en 4 años tú alcanzas a hacer 1, 2, 3 grandes reformas. O sea, yo me acuerdo de 3 o 4 grandes cosas que alcanzamos a hacer, entre ellas, por ejemplo, el ingreso de Chile a la OCDE, y no fue fácil. Algo que es tan evidente, que era bueno para Chile, larguísimo y difícil. Y en el sector privado, si la empresa es buena, y lo digo yo, además me estoy cambiando de trabajo, entonces lo puedo decir súper objetivamente, BHP es una gran empresa, y aplica los estándares mundiales que tiene en cualquier parte del mundo. O sea, los estándares australianos se aplican en Chile, a pesar de que el estándar chileno es más bajo que el estándar australiano. Entonces, para ponerte el caso del agua, La BHP fue la primera empresa en tener una desaladora andando el año 2006. No tenía necesidad. Los derechos de agua son, bajo la legislación chilena, son tuyos para siempre. Y BHP estimó que habían unos derechos de agua que podían ser de comunidad indígena en esa época, no quiso meterse en ese tema, entonces instaló una desaladora en el 2006. Y este año acabamos de inaugurar, a principios de año, una segunda desaladora, que es la más grande del hemisferio sur por lejos, son de 2.600 litros por segundo. En términos de imagen, Antofagasta ocupa 800 litros por segundo, O sea, esta es una mega, mega desaladora, para alimentar a Escondida. Y esta desaladora, el objetivo es que al 2030 nosotros seamos 100% abastecidos por agua desalada, o por agua de fuentes naturales.
No de las napas.
Y pensando que el 2030 queremos devolverle los derechos de agua que tenemos a las comunidades indígenas, que son las herederas naturales de los derechos de agua de ese lugar. Nos hemos encontrado, olvídate, con las trabas para devolver los derechos.
Ya.
Porque no es fácil en la legislación chilena. No es fácil. No. Entonces, pero en las conversaciones con las comunidades evalúan positivamente este rol visionario de esta empresa, que les abre posibilidades a ellos para hacer las cosas de manera distinta.
Sí, lo que te quería decir es que hay un cuento de nunca acabar, porque estas plantas desaladoras, a su vez, también están siendo objeto.
Claro,
están siendo objeto de mucha crítica, porque están devolviendo la sal que le sacan al agua, digamos, y se le echan al mar de nuevo.
Mira, no hay nada que sea. Claro, entonces, no hay nada que
entonces
sea
nada neutro. Es neutro nada, ambientalmente.
Nada es neutro. Nada es neutro. O sea, y la minería tiene un impacto ambiental. Sí. La pregunta que se tiene que hacer Chile, que yo creo que va bien encaminada, pero todavía nos queda, es ¿cuánto es la compensación, la reparación que uno tiene que hacer por ese impacto? ¿Cuánto es ese impacto? Porque tú dices, antes esto estaba aquí en este nivel, ¿no es cierto? Y uno dice, en este nivel. Y la minería bajó 2 peldaños. Esos 2 peldaños, ¿cómo se restituyen? Y yo creo que no se restituyen solo con impuestos. Yo creo que se restituyen con actos como el devolver los derechos, con actos como el compensar de alguna manera, y en eso todavía el sistema de evaluación ambiental también es un poco más inmaduro, más inmaduro que el sistema australiano. Entonces nosotros hemos sido capaces, y ese es el rol de las empresas aquí como BHP, hemos sido capaces de traer este know-how australiano, canadiense o norteamericano, que es donde operamos en el mundo, a Chile y decir, y queremos hacerlo así.
Y en el caso específicamente de las comunidades indígenas, donde los australianos y los canadienses además tienen muchísimo desarrollo de
protección y tienen mucho desarrollo por haberlo indígena. Hecho muy mal por muchos años.
Claro.
Entonces tú aprendes de las dos cosas, aprendes de lo malo y aprendes de lo bueno.
Y estamos muy lejos de eso, ¿o qué de eso ha sido posible replicar?
Yo creo que todo va a ser posible replicar en Chile. Yo creo que si yo miro para atrás en mis 8 años de la minería, una de las contribuciones grandes de ser mujer en lugar de hombre, en tierra de hombre, es que tú siempre desconciertas. Porque los hombres están esperando un zarpazo del otro lado. Y las mujeres tenemos una manera de presentar las cosas o de pensar que es distinta. Y esa diferencia hace que al final se encuentren soluciones que son más creativas.
Ya.
Y yo creo que en Chile no estamos tan lejos de poder hacer las cosas que están haciendo los países desarrollados en temas ambientales, especialmente en la minería. La minería tiene la capacidad, tiene el capital, tiene la visión de largo plazo. No hay ningún yacimiento que vaya a estar por los próximos... Nadie hace un proyecto 10 años. Tú haces un proyecto de 30, 40.
Ya,
te da esa perspectiva para poder planificar.
Pero, sí, en perspectiva de largo plazo. Pero, ¿qué le dices tú a una comunidad como la de Cancosa, que está reclamando por el tema de la extracción del agua y ve que sus bofedales se le han ido secando y que tiene problemas hoy con el pastoreo?
Mira, nosotros llegamos a una negociación en Cerro Colorado, así como en particular. Nosotros hicimos un proyecto muy interesante, porque por primera vez en Chile firmamos una cosa que es útil el nombre porque se llama en inglés, pero así son estas empresas porque son gringas. Se llaman Opportunity Agreements.
¿Ya?
Y que van en paralelo al proceso de consulta indígena y en paralelo al consulta de consulta ciudadana. La consulta indígena es separada de la consulta ciudadana. Y estos Opportunity Agreements lo que hacen es que ponen a las comunidades a pensar su propio desarrollo y tú les generas las condiciones a través de la evaluación de impacto ambiental para decir, mira, así te vamos a compensar de esta manera. Llegamos a acuerdo, en el caso de Cerro Colorado, con 5 de las 7 comunidades.
Ya.
Y consideramos que teniendo mayoría de comunidades en acuerdo, nosotros íbamos a seguir adelante. Con una de las comunidades que no tuvimos acuerdo fue con Cancosa, por razones que son históricas y difíciles de detallar, pero siempre no van a... O sea, es posible que tú no tengas el 100% de aprobación.
Obvio. Ya.
Es obvio. Y la decisión de la empresa es, ¿tú vas a seguir adelante con el 20% o con el 70%?
Con el 70%.
Y esa es una discusión que adentro de la empresa se da. Porque tú podrías decir, mira, de 7, si hubiéramos tenido 2 o 1, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Es una pregunta. O sea, si hubiéramos tenido el ok de la comisión regional. No es fácil. No es fácil, pero es menos abrumador que la pega anterior.
María Olivia, te estás yendo al sector de la educación y a partir del próximo año vas a ser, entiendo, rectora de la Universidad Santo Tomás.
Exactamente.
Vaya que es un cambio y vaya que es un salto, digamos, porque tú decías que era que tu trabajo en BHP Billiton había sido el primero en tu vida para el sector privado, pero este cambio sí que va a ser mucho porque aquí sí que es sector privado, porque saltar del sector público a una multinacional, yo creo que hay mucha, la brecha es muy grande, digamos, pero saltar al sector privado de la educación superior me da la impresión que es un salto más brusco.
Es un salto gigante y yo lo pensé mucho, pero yo creo que uno tiene que tirarse a la piscina. Así que como
te vas a un puesto, desde luego, básicamente ejecutivo.
Sí.
Muy ejecutivo.
Sí.
El cargo de rector es muy ejecutivo y yo no digo que como vicepresidente de asuntos corporativos no lo fuera, yo creo que también es un cargo muy ejecutivo, pero es un mundo distinto.
Sí, ¿y qué te atrae de esta piscina?
Mira, yo creo que varias cosas, pero lo más importante es que yo he trabajado en educación toda mi vida. O sea, antes de ser subsecretaria, yo trabajé 16 años en la Fundación Chile. Y trabajé siempre en educación.
Claro.
O sea, yo vengo de ahí, vengo del mundo de la educación. Yo soy economista, hice mi tesis en educación, en magíster. He trabajado en educación, esa es mi línea central.
Claro, pero ahora en el mundo universitario que está con las complejidades que sabemos,
pero que eso
producto
lo hace interesante.
De la proyección de la gratuidad.
Eso lo hace interesante, lo hace interesante porque yo creo que si la reforma logramos implementarla bien en un segmento que tiene la aspiración a la movilidad social a través de la educación superior, y debiéramos convertir esa aspiración en algo tangible y no solo en que la movilidad social se venda como una, ¿no es cierto?, como un cliché o como un sueño, sino que efectivamente que se realice, que la gente tenga ese progreso y vea el progreso en su vida.
Ahora, tú estás yendo a una
universidad.
A una universidad que no está escrita al programa de gratuidad.
No, pero sí debiera estar. Y no está porque tiene 3 años de acreditación. Uh-huh. Tiene que volver a acreditarse el 2020. La aspiración es acreditarse por 4 años, para tener 4 años o más, para tener gratuidad. Esta es la vena de la gratuidad en Chile. Entonces, son 30.000 alumnos. 30.000 alumnos que están totalmente adscritos, vienen del sistema municipal, del sistema particular
subvencionado. Claro, y más de la mitad, nos contabas tú, que es de regiones.
Más del 75% son, claro, 75% son alumnos de regiones. Esta tiene 14 sedes.
Y que hasta el día de hoy han estado con CAE.
Distintas formas, beca, CAE, distintas formas de financiamiento. Entonces, es un desafío que tiene que ver mucho con Chile. Es un desafío, además, en el que no hay mujeres. Que a mí siempre me llama la atención eso. Yo creo
que no hay mujeres.
Entre las 4 mujeres rectoras, en 5 mujeres rectoras en 61 instituciones de educación superior. Muy poco.
Y eso no se explica por las faenas en altura, no, ni por el peso de los equipamientos.
Se explica por cosas mucho más simples, porque claro, los que eligen son hombres y miran a los hombres. Entonces yo creo que aquí hay que seguir abriendo camino para las mujeres. Tengo la ventaja de, además de que no tengo riesgo, tengo hijas grandes, tengo un marido que prefiere que trabaje mucho a que trabaje poco.
Toda la razón.
Entonces, están dadas las cosas.
Bueno, que te vaya muy bien en tu nueva
ahí vendremos
en tus nuevas responsabilidades.
Ahí vendremos a verlo, voy a hacer radio en regiones, y ahí les voy a contar lo que es ir y vivir en regiones.
María Olivia Ricard en Terapia Chilensi. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en las tiendas App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica, junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación de María Olivia Ricard en esta edición del programa. Muchas gracias por tu visita a Terapia Chilensi. Muchas gracias, Eliana, por tu participación. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensi. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
En Banchile Inversiones llevamos 36 años junto a ti, acompañando tus proyectos